Aquí comienza Al Primer Toque con Óscar Conde.
¿Qué tal? Muy buenas noches. El Barcelona será el último equipo de primera en volver al trabajo. No lo va a hacer hasta el próximo martes, pero los de Luis Enrique van moviendo fichas en el mercado de fichajes. Tras la llegada de Denis Suárez, hoy se ha hecho oficial la contratación de Samuel Umtiti, el defensa francés, que será presentado este viernes. Y va a ser otro jugador galo el siguiente en llegar, el lateral izquierdo del Paris Saint-Germain, cedido en la Roma esta temporada, Lucas Digne. Competencia y fondo de armario para la defensa, eso sí, alto precio, 25 millones Umtiti, más de 15 Lucas Digne. Pero no ha sido el Barcelona el único que ha fichado hoy. ¿Qué más nombres tenemos en ese mercado de fichajes? Álvaro Carrera, buenas noches.
Muy buenas noches, Óscar. A falta de reconocimiento médico, el Celta ha hecho oficial el fichaje del central de la Fiorentina, Facundo Roncaglia. El delantero venezolano Cristian Santos, hasta hoy en las filas del Neck holandés, es nuevo jugador del Alavés para las próximas tres temporadas. El Eibar ha confirmado el fichaje de Bebé procedente del Benfica. En el Deportivo, Juanfran Moreno regresa cedido por tercera temporada consecutiva procedente del Watford y esta vez con una opción de compra al final de temporada. Y el Granada ha incorporado en calidad de cedido al centrocampista del Arsenal, John Toral.
Gracias, Álvaro. Pues esos son los movimientos del día hasta a esta hora. Enseguida vamos a repasar todos esos nombres con especial atención a esos refuerzos del Barcelona y también a los que van llegando a Ciudad de Sevilla. Sampaoli ya tiene a Crane Viter y Correa. Ganso va a ser el siguiente, mientras que en clave verde y blanca, Gustavo Poyet espera mañana la llegada de Sanabria, el futbolista que esta temporada ha jugado en el Sporting de Gijón. Lejos del fútbol, hemos quedado luego con un amigo, con nuestro DJ Jorge Garbajosa, aunque hoy viene de traje, estrenando su cargo de presidente de la Federación Española de Baloncesto. Y además, con victoria, los de Scariolo han ganado 85-61 Angola en su primer partido de preparación para los Juegos Olímpicos. Y por supuesto, estaremos también en el Tour de Francia, décima etapa, con victoria de Michael Matthews y sin cambios en la general, aunque hoy la atención la centra Alberto Contador, cuyos problemas físicos, tras hacerle abandonar el Tour, tampoco le van a permitir estar en los Juegos. Sí que estará en la Vuelta, que va a tener un cartel sensacional a partir del próximo 20 de agosto. Un Contador que, por cierto, va a cambiar de maillot el próximo año para correr con el equipo Trek. Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email al primertoque@ondacero.es o a las redes sociales, bien nuestra página de Facebook, bien nuestro Twitter, @alprimertoque. Hasta la 1 os leemos aquí en Onda Cero, Al Primer Toque. Comenzamos.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Óscar Conde.
Aunque el nuevo Passat tiene 5 plazas, caben un grupo de música con todos sus instrumentos, tus contactos, tus followers, tu familia y la junta directiva de una empresa japonesa. Aunque también puedes quedarte solo con la música. Conduce conectado a todo lo que quieras. Ahora tienes un Volkswagen Passat TSI 150 por 25.200 euros para estar siempre conectado. Nuevo Passat, always on Volkswagen.
Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo, el Correcaminos. Véalo en www.com.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Óscar Conde.
Y 4, 1, ahora menos en Canarias. Empezamos en Barcelona, porque ahí se empieza a mover el mercado de fichajes del conjunto azulgrana. Víctor Lozano, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches.
Te va a tocar aprender francés, que lo sepas.
Sí, ya estoy en ello, ya estoy en ello, ¿eh? Vous parlez français, bonsoir.
Y ya está, y ya está ahí, ya está ahí, podemos leer, poco a poco. Para ser el primer día no está mal, ya irás aprendiendo un poquito más.
Tengo hasta el viernes, que
claro,
es cuando
que
presentan
que, que preguntar a un titi.
Sí, cuando presentan a Umtiti ya es oficial, vamos, todo el mundo lo sabía, incluso los dos clubes ya lo habían incluso publicado en sus respectivos medios, pero no de forma oficial, mediante un comunicado, que es lo que ha hecho hoy el Barça, oficializar este fichaje. Samuel Umtiti, 25 millones de euros, cláusula de rescisión de 60, el jueves llega a Barcelona, por la tarde se hará la foto junto al escudo que hay en la puerta que da el acceso a las oficinas del club, por la mañana ya el viernes revisión médica, firmará contrato para las próximas 5 temporadas y a la 1:30 el gran estreno, presentación en la grada, en la antesala de la grada del Camp Nou, a las 2:00 ya se viste por primera vez la camiseta del Barça y pisará el césped de la que será su nueva casa, el estadio del Camp Nou, fotografías y tomas también para los compañeros de las televisiones, y a las 2:30 la rueda de prensa de presentación en el mismo estadio del Fútbol Club Barcelona. 25 millones, repito, un futbolista de 22 años que empezó siendo suplente en la Eurocopa, que finalmente acabó siendo titular y dando un muy buen nivel y demostrando que, por qué no, tanto a nivel defensivo como en lo que es la salida del balón, algo muy importante para jugar defensa en el Barça, podría estar al nivel y sobre todo podría acabar ya con esta retahíla de fichajes de central. He perdido ya la cuenta los veranos que llevamos tú y yo, Óscar, ya van hablando de este tema y de los centrales.
Desde Chigrinsky,
imagínate si ha llovido. Y no acaba el Barça de dar con la tecla para acabar siempre jugando con Gerard Piqué y con Mascherano, que de hecho ni siquiera es central, ¿no?
Bueno, pues ese refuerzo para el centro de la zaga, donde tiene el Barça evidentemente a Piqué, a Mascherano, también a Vermaelen, también a Mathieu. Veremos si alguno de estos sale o se queda con todos ellos sí. Con la llegada de Umtiti. Y el siguiente va a ser otro francés, que este aquí te voy a poner, porque me han puesto a prueba a mí, ¿cómo se pronuncia exactamente el apellido del otro jugador que parece va a fichar el Barça, Víctor?
Lucas Digne.
No.
Mira que le he puesto corazón.
Yo también lo digo así, y de hecho lo he dicho así, Lucas Digne, porque parece que es lo que nos sale, pero es como Digne, acabado en como con A, pero sin decir la A, Lucas Digne.
Digne. Vale, pues Lucas Digne.
Pero es difícil. Le podemos llamar Lucas si quieres.
Sí, bueno, pues dejamos. O Lu. No, nos lo curraremos. Oye, si pedimos por aquí que la gente sepa decir Sesc,
correcto,
¿no?
Claro.
Pues también hay que ponerse manos a la obra para saber decir Lucas Digne, que no está fichado, no está fichado. Al menos a mí me lo han asegurado y no hace demasiado rato desde el club, que es cierto que las negociaciones están adelantadas, que incluso podría ser inminente el anuncio del fichaje, pero que todavía no está cerrado, que quedan flecos y que por lo tanto no se puede de ninguna de las maneras oficializar. Se trata de un lateral izquierdo del Paris Saint-Germain que ha jugado cedido esta temporada en la Roma. De hecho, se llevó a enfrentar al Barcelona en Liga de Campeones. Ha sido titular con la selección francesa en esta Eurocopa. El Barça pagará alrededor de 17 millones de euros. Me dicen que sin variables, pero vamos a ver, porque luego en la notificación del club a veces hay ciertas variaciones. Firmará también por 5 temporadas, y esto tú hablabas de la defensa del Barcelona. Bueno, esto significa que uno de los laterales izquierdos de la plantilla, Adriano, se marcha ya definitivamente, no cuenta para Luis Enrique, y acepte de una vez por todas las numerosas ofertas que ha tenido, como por ejemplo de la Lazio, ¿no? Es para motivar a Jordi Alba, es una petición expresa de Luis Enrique, con lo cual serían dos laterales izquierdos, doblarían la posición y ya con garantías este futbolista, lo cual también significaría que un jugador como Mathieu definitivamente quedara ubicado en la posición de central junto a Umtiti. Es decir, que tanto Umtiti como Mathieu, los dos franceses, por cierto, también quedarían ya concretamente centrados en lo que es las tareas de defensa central.
Bueno, pues dime.
Iba a decir que el que quiera ver el vaso medio lleno, bueno, pues podrá decir 22 años los dos futbolistas, también 22 años tiene Denis Suárez. El Barça está haciendo un proyecto de presente, pero también de futuro, y son futbolistas que al fin y al cabo han sido titulares con la selección subcampeona de Europa. A otros te podrían decir que, bueno, que Digne, de hecho, no estaba ni en el Paris Saint-Germain, el club que tenía sus derechos, estaba cedido en la Roma, donde sí que era titular, eso es cierto, pero que, bueno, la Roma ha renunciado al derecho de compra que tenía sobre el futbolista. Y Umtiti, bueno, un jugador que hasta hace poco no diré que desconocido, pero sí semi, y que tampoco estaba en la terna inicial de los que tenían opciones de llegar al Barcelona en esa posición. Cada uno que lo vea como quiera.
Pues sí, son jugadores jóvenes, evidentemente el desembolso es importante, 25 millones Umtiti, y lo de Lucas Digne en torno a entre 15 y 17 millones es lo que se está hablando, pues estamos hablando prácticamente, juntando los dos, de 40 millones de euros para reforzar dos puestos, es cierto, pero a priori dos jugadores que no parten con el cartel de titularidad, ni con el cartel de gran estrella, ni muchísimo menos en el Barça, Víctor.
No, en absoluto, son un complemento. A ver, la defensa parece inamovible con Piqué y Mascherano y con el nivel que están dando, pero tan cierto es esto como que estos dos futbolistas necesitan también oxígeno. Los años van pasando para todo el mundo, incluso para ellos. No pueden llevar esta sobrecarga de partidos y se necesita un recambio de garantías, que no lo ha habido hasta ahora, eso es cierto, porque Vermaelen, aunque tiene buenas prestaciones, su poco nivel físico le ha impedido poder tener continuidad en el equipo. Mathieu te da la de cal, pero el día siguiente te da la de arena, aunque es un jugador que agrada y mucho a Luis Enrique. Y y que en el caso del lateral izquierdo, pues Jordi Alba, yo creo que, vamos, no digo ninguna barbaridad si pienso que es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, no solo de la Liga Española, sino del mundo. Pero bueno, son complementos que van a ir muy bien para eso, para conseguir que haya más competencia en la plantilla y también para dar oxígeno a los titulares cuando lo puedan jugar, porque si de algo ha pecado el Barça esta pasada temporada es de tener un fondo de armario realmente pobre, ¿no? Siempre jugaban los mismos, 12, 13, vamos, los titulares, más Sergi Roberto y Arda Turán, y ahora al menos que Luis Enrique pueda tirar de algún otro cuando verdaderamente crea necesario pues hacer rotaciones o incluso darle la alternativa a uno de estos futbolistas.
Bueno, pues hay que tener fondo de armario, ahí lo está construyendo poco a poco el Barça, que evidentemente lo necesita en determinadas posiciones. Víctor, el tema de lo de Messi Hacienda, esa campaña del Barça, que incluso hoy los técnicos de Hacienda se la han recriminado. No sé si el Barça se empieza a dar cuenta de que se está equivocando, que yo entiendo que quieran, bueno, entiendo, sí, entiendo que quieran defender a su futbolista franquicia, a su futbolista estrella, pero creo que están metiendo la pata en la forma en la que lo están haciendo, ¿eh?
A ver, el eslogan, y esto hay gente desde el club que te lo reconoce, el eslogan es equivocado, porque la frase "todos somos Messi", bueno, claro, se puede entender de muchísimas maneras, ¿no? No deja de ser una persona que ha sido condenada pues por un delito fiscal, es decir, que ya no es imputado, ya no se puede decir presunto, sino que ya ha sido condenado, ¿no? Aunque haya podido recurrir la sentencia, con lo cual yo creo que la frase es absolutamente inoportuna y desafortunada. Y mira que hay miembros del Departamento de Comunicación. Lo cierto es que desde el club lo entienden también así, al menos en algunos sectores, y lo cierto es también es que, primero, la defensa llega tarde, porque a buenas horas mangas verdes ya se ha producido el lo que ellos consideran el escarnio, etcétera, etcétera, las humillaciones y todo el rollo, y no se realizó movimiento alguno en su momento. Si es que el Barça lo tenía que hacer, porque al fin y al cabo es un empleado que tiene problemas fiscales, ¿no? Tampoco,
sí, que es algo personal, que no es algo que tenga que ver con lo futbolístico, evidentemente.
Exactamente, pero en todo caso, si se quería hacer esta defensa tan firme y tan contundente, se podía haber hecho anteriormente y de otras muchas maneras, ¿no? Sin implicar a los empleados del club y sobre todo sin utilizar una frase que, insisto, viene provocada por un futbolista, un empleado, un trabajador que no ha estado al tanto de sus temas fiscales. Por lo tanto, yo no sé si el club, no tengo claro que el club haya dado un paso atrás o lo vaya a hacer en las próximas horas, pero realmente bueno, ha creado mucha controversia y mucha polémica. A mí me da la sensación también, por lo que me cuentan, Óscar, que esto obedece a un poquito de canguelo, esa frase, palabra que os gusta tanto utilizar por ahí en Madrid, canguelo, a que Messi diga, bueno, me canso del tema, estoy harto, cumplo mi contrato, que es hasta el 2018, no renuevo y me voy a otro lugar, aquí estoy con antecedentes penales, ojo con esto que es muy serio, no estamos hablando de advertimiento, de que le adviertan para el próximo partido sanción o una tarjeta amarilla, es decir, que ahora esos muchísimos contratos y farragosos y complicadísimos que Messi va a tener que firmar, ya sea a nivel fiscal, a nivel de derechos de imagen, de contratos de publicidad, etcétera, etcétera, es que no puede haber un error, una sola coma, porque eso te puede llevar directamente a un sitio donde evidentemente nadie quiere estar, ¿no? Con lo cual, cansarse de esta situación y decir, bueno, pues no renuevo y me voy a otro lugar, ¿no? Y ahí hay un poquito de temor en este sentido en el barcelonismo. Hoy también el club ha puesto a disposición de todos sus socios la documentación sobre el pacto alcanzado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para cerrar el caso Neymar. Me parece un tema realmente grave y al que no se le está dando demasiado pues, caché, porque en el texto contradice totalmente el discurso expresado en su día por la entidad, por el propio presidente, que habló de que ha habido errores de planificación fiscal. Eso está grabado, está en las hemerotecas. Pues bien, los delitos proceden de varios contratos firmados con el futbolista y sus empresas familiares, ¿eh? El club admite que fueron contratos simulados con la intención que no era otra que la de ocultar el salario total del futbolista, ¿no? Fíjate la frase, dice, el contrato y subsiguiente, estoy hablando del texto ya, que está ya a disposición de los socios del Barcelona, el contrato y subsiguiente pago se realizaron con la intención de ocultar la verdadera operación realizada, con el consecuente incumplimiento de la obligación tributaria de retención y correlativo ingreso del erario público español que le correspondía abonar al Fútbol Club Barcelona. Ya sé que suena muy farragoso, que suena complicado, para todos lo es, pero el Club Azulgrana está en este texto pues declarándose autor material de dos delitos fiscales contra la hacienda pública. No de errores de planificación, sino de dos delitos fiscales contra la hacienda pública a propia voluntad para evitar el pago de estos impuestos.
Pues tema también complicado y evidentemente yo creo que el Barça debe hacérselo mirar, ¿eh? Tanto lo de Messi como este asunto con el caso Neymar debe empezar a tener más cuidado con estas cosas porque todo lo bien que lo hacen en el campo, fuera, evidentemente están teniendo situaciones que no están siendo tan, tan positivas. Víctor, un abrazo fuerte.
Estamos en contacto, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Adiós, chao. Por cierto, mañana en el Atlético de Madrid vamos a escuchar aquí, porque va a hablar a mediodía, a Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, tiene mañana un acto a mediodía con el actor Matt Damon, sí, con la superestrella de Hollywood que está de promoción de sus películas y va a estar ahí con Enrique Cerezo en un acto mañana a mediodía en Madrid. Vámonos a Sevilla, que también hay movimiento por allí, tanto en el Sevilla como en el Betis. José Manuel Jiménez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Óscar.
Bueno, el Sevilla de Sampaoli, que empieza a tener ya retoques, hoy presentado a dos futbolistas como Craneviter y Correa, los dos argentinos, y va a llegar alguno más también en los próximos días, parece, ¿no?
Sí, está muy cerquita de llegar Franco Vázquez, el futbolista del Palermo, sería otro centrocampista argentino más, está influyendo bastante en la planificación Sampaoli, las negociaciones, ha dicho el Sevilla, que están en la recta final, y otro que también está cerca es el brasileño Ganso, el futbolista del Sao Paulo. Hoy el presidente del club brasileño ha dado por cerrado el traspaso, en el Sevilla no lo confirman todavía al 100%, pero bueno, todo hace indicar que Ganso va a ser sevillista, y lo sería por en torno a 9,5 millones de euros. Por cierto, Oscar, que peligra la Supercopa para Kiyotake, la Supercopa sí. De Europa. Va a estar un mes de baja por una rotura en el aductor y, por tanto, no va a poder contar con el Sampaoli en esa primer stage de pretemporada que comienza mañana. Mañana a primera hora se marcha el Sevilla a Orlando y va a disputar allí dos amistosos ante River Plate y ante Independiente de Santa Fe.
Bueno, pues eso es lo que se refiere al Sevilla, con esa presentación hoy dos argentinos de Craneviter y de Correa, con esos nombres de Vázquez y de Ganso en el horizonte. Y también en el Betis, parece que muy cerca, por fin, la llegada de un delantero que quería Poyet, que no es otro que Sanabria.
Sí, Sanabria, que va a llegar mañana incluso a Sevilla. Se le espera sobre las 11 de la mañana para firmar su contrato con el Betis. Es un jugador que va a ser la apuesta importante, económicamente hablando, del Betis esta temporada. Va a pagar 6 millones de euros el Betis a la Roma, eso sí, la Roma se pues reservaría un porcentaje, un 50% de una futura venta, pero bueno, es el jugador que quería apoyar, lo convenció personalmente, y eso que había una oferta más importante económicamente del Tottenham, pero Sanabria quería jugar en el Betis, y lo he dicho, mañana llega y seguirá jugando en la Liga Española, porque recordemos el año pasado estuvo cedido en el Sporting de Gijón.
Y lo hizo muy bien el delantero propiedad de la Roma en el Sporting. Un abrazo, Jiménez. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y hasta ahora te tengo que dar un consejo, ¿eh? Atentos a este siguiente consejo que os doy, porque os va a interesar seguro. ¿Queréis mejorar las relaciones de pareja? Pues lo mejor es tomar Energisil, porque aumenta la libido y el deseo sexual, para que disfrutes más de tus relaciones de pareja. Porque con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Energisil Vigor es tu energía vigorizante. 12 y 18, una hora menos en Canarias. Hacemos una pausa y estamos con el presidente de la Federación Española de Baloncesto.
Seguimos jugando al primer toque.
Aunque el nuevo Passat tiene 5 plazas, caben un grupo de música con todos sus instrumentos, tus contactos, tus followers, tu familia y la junta directiva de una empresa japonesa. Aunque también puedes quedarte solo con la música. Conduce conectado a todo lo que quieras. Ahora tienes un Volkswagen Passat TSI 150 por 25.200 euros para estar siempre conectado. Nuevo Passat, always on Volkswagen.
¿Tienes un montón de fotos y aún no conoces tu álbum.es? Puedes revelarlas o crear tu historia con todas ellas en un álbum. Y si quieres más opciones, también tenemos lienzos, regalos, calendarios personalizados y mucho más. Entra ya en tualbum.es y descubre todo lo que tenemos para ti o para quien tú quieras. Y ahora 10 euros de descuento en tu primer álbum.
Onda Cero Madrid 98.0.
Ahora que han empezado las emociones de la Eurocopa, Kia va a dar mucho juego. Descubre sus series especiales UEFA Euro 2016 para Picanto, Río, Zed y Karens. A precios irrepetibles y con un equipamiento de campeonato. Ven a conocerlas a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía. Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
Los pescados de Roca de Luarca y las Faves.
Calle Delicias 26, 91 530 89 68, elrinconasturiano.com.
Y recuerda, que no te den vaca por buey.
El seguro de automóvil de AMA no es un seguro más. Es uno de los seguros más completos, con coberturas exclusivas. Reparación y sustitución de lunas a domicilio, tratamiento antilluvia gratuito, vehículo de cortesía, asistencia jurídica gratuita y ahora también nuevo servicio gratuito de ITV y gestoría. Consiga hasta un 60% de bonificación en AMA, Agrupación Mutual Aseguradora, la mutua de los profesionales sanitarios. Infórmese en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
¿Sabías que el lagarto gecko tiene tal capacidad para camuflarse que puedes no darte cuenta de que está ahí, incluso teniéndolo a 15 centímetros? En Audi Retail Madrid tenemos un punto de vista muy parecido de lo que debe ser el servicio. Estar siempre ahí. Incluso pasando inadvertidos cuando no nos necesitas. Pero cuando llegue el momento, nos encontrarás con las instalaciones y el equipo humano propio de un gran grupo al servicio de tu Audi. En Audi Retail Madrid sabemos que estar siempre ahí es todo un arte.
Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premios reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
Tour de Francia en Onda Cero. Cada tarde final de etapa en directo en Julia en la Onda. Por las noches, la información de la jornada en Al Primer Toque. Y los fines de semana a las 4 de la tarde, programa especial Tour de Francia. Pero además, todos los días, de 4 a 6 de la tarde, sigue el tour en directo a través de internet y de la app en tu dispositivo móvil. Con los mejores comentaristas, Javier Mínguez, Iván Gutiérrez, Álvaro Pino y la dirección de Javier Ares. Tour de Francia en Onda Cero y en OndaCero.es. Vívelo como nunca. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Seguimos en el primer toque, seguimos en Onda Cero y queremos hablar de baloncesto, porque hoy ha debutado la selección española en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, partido que han disputado los hombres de Sergio Escariolo en Burgos. Ha ganado España 85-61 a Angola en ese primer duelo de preparación. Pero queremos hablar hoy con un amigo, con un gran protagonista, que no es otro que el nuevo presidente de la Federación Española de Baloncesto, el gran Jorge Garbajosa. Hola Jorge, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo
estás? ¿Cómo estás, hombre?
Pues bien, bien, ahora es contento. El primer partido de la gira de este año, una buena victoria, un partido de preparación en nuestro camino hacia los Juegos Olímpicos, en este caso masculinos.
Bueno, oye, lleva mucho tiempo poniéndonos aquí en el primer toque todos los lunes una canción. Si te digo o te pido que le dediques una canción al Jorge Garbajosa, presidente, ¿se te ocurre alguna?
Pues no sé si es la más adecuada, pero ni es de mis canciones favoritas, pero quizá la de Work, Work, Work de Rihanna estaría bien por todo el trabajo que tenemos por delante y todo el trabajo que tenemos por llevarlo a cabo.
Y trabajo que tienes por delante y trabajo que, conociéndote, estoy seguro de que te vas a dejar la piel por realizar. En eso creo que no tenemos duda ninguna de los que te conocemos, ¿no?
Bueno, sí, te aventuras en un proyecto como este, en una ilusión como esta, es porque tienes muy claro que vas a dar lo mejor de ti, ¿no? En cuanto a esfuerzo, en cuanto a trabajo y también en cuanto a poner tus capacidades al servicio del baloncesto. No es una situación que va a exigir mucho, es una situación que nos va a exigir en todos los sentidos. Queremos intentar mejorar algo que, como hemos dicho siempre, ¿no? Hay cosas que se han hecho muy, 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 muy bien, pues queremos mantenerlas y queremos hacer otras que consideramos que se pueden hacer mejor, pues poner todo nuestro empeño para intentar hacer esas situaciones pues mucho mejor de lo que estaba.
Luego ahora hablamos un poquito de todo ese trabajo que hay por delante y de las cosas que tiene por delante la Federación Española de Baloncesto y el presidente Jorge Garbajosa. Pero volviendo al partido, a ese primer partido de la selección española, ¿qué tal ha visto a los chicos? Porque yo estaba viendo el partido y la verdad es que si decimos que tenemos un equipazo no mentimos, pero que va a ser difícil también, pero hoy he visto bien al equipo, ¿no?
Sí, va a ser muy difícil, pero bueno, yo creo que va a ser el primer partido, que siempre es un partido raro, porque no estás acostumbrada a competir todavía con un rival, porque la concentración ha sido exigente para los jugadores y las piernas pesan. No hemos podido contar con Pau, con Marc, ni con Sergi. Billy Hernán Gómez ha sido prácticamente duda hasta el final. Bueno, no ha sido un partido sencillo, no es la situación perfecta, pero no podemos pensarlo que lo sea ahora, ¿no? Estamos a día 12 de julio, quedan todavía más de 3 semanas para los juegos y creo que es un muy buen comienzo y bueno, ahora los jugadores descansarán un par de días y luego nos reincorporamos a Lituania, luego Málaga, Madrid, Valladolid y Zaragoza para completar esta preparación que nos lleve a Río las mejores condiciones.
Oye, lo de Ricky, un susto solo, ¿no? Por precaución, sí. Imagino que no ha vuelto a cancha, ¿no?
No, tiene un golpe que, bueno, pues que estos tipos de golpes son bastante dolorosos e incómodos. Alguna probilla para intentar descartar algo de mayor entidad, pero en principio no tendría, crucemos los dedos, no tendría que haber mayor problema.
¿Y qué tal está Marc? Que es la gran preocupación, el nombre del que ayer también hablaba Sergio Scariolo. Bueno, pues esa lesión que le ha tenido tanto tiempo parado y que vamos a ver si le permite finalmente ir a los juegos, a Marc Gasol, Jorge.
Bueno, Marc primero está muy ilusionado, está trabajando dentro de los límites que le marcan los médicos, los preparadores físicos, tanto los nuestros como los de Memphis, trabajando al máximo, con toda la ilusión del mundo por estar. Luego su cuerpo pues nos marcará un poquito los plazos, ¿no? Ahí el jugador y por experiencia, pues porque pasa una situación parecida, es el que mejor se conoce y bueno, vemos hasta dónde llega. Desde luego lo que nos consta es que por Marc no va a quedar y por poner nosotros a todo nuestro equipo técnico, físico, médico y lo que necesita su servicio tampoco. Luego veremos si tenemos éxito o no. Siempre, por supuesto, ojalá pudiéramos contar con él en una cita como los Juegos Olímpicos, pero por supuesto respetando lo primero y ante todo la salud del jugador.
Pues veremos si puede estar finalmente Marc Gasol. Decías que hoy, bueno, pues no estaba Marc, no ha jugado Pau tampoco, no estaba Jul, no estaba tampoco Chacho, Sergio Rodríguez, y sin embargo la selección española tiene mimbres de sobra, ¿no? Para tener un gran equipo y para tener que tener también esa presión que va a tener en cierta manera de cara a los Juegos Olímpicos, porque tú lo sabes bien, que has estado ahí hasta hace 2 días, como aquel que dice, en ese vestuario. La exigencia para la selección española masculina de baloncesto es máxima. No es el exigir el oro, porque evidentemente ya sabemos que eso es una tarea casi imposible, estando Estados Unidos por delante, pero sí el hacerlo bien. Esa exigencia la va a tener siempre este equipo, ¿no?
Sí, pero esa exigencia, aparte de que los resultados y el histórico de las competiciones te lo ponen, porque efectivamente todos los equipos te dan, bueno, a margen de Estados Unidos, ¿no?, que está, como parece, ¿no?, en principio casi siempre como el primero en todas las apuestas, pero siempre sabemos que España es una situación, no es una selección, perdón, de referencia en cualquier competición en la que participe. Pero la exigencia se la ponen los propios jugadores, ¿no? Son jugadores hipercompetitivos, hiperprofesionales y que saben, son muy conscientes de sus posibilidades. Hoy hemos visto una selección, como te digo, sin... Sí, 4 prácticamente referentes, pero hemos visto muchas combinaciones en el juego exterior, de diferentes tipos, con uno jugando de aleros, de escolta, alternando los bases. Luego hemos visto a Nilimane Diop, que para hacer su primer partido
sí,
se la ha visto completamente integrada, además haciendo un baluarte en defensa. Bueno, lo bueno es eso, que el equipo tiene muchas variantes, muchas posibilidades, y que esté quien esté finalmente, pues va a ser competitivo. ¿Que con eso nos va a llegar por una medalla? Pues ojalá, confiamos que sí, pero lo que está claro es que nos pasará el último día del campeonato. Nos pasará como nos ha pasado en los últimos años, que volveremos con la cabeza alta porque el equipo habrá dado lo mejor de sí mismo.
Eso seguro, que van a dar todo lo que tienen, no tengo ninguna duda tampoco. Jorge, desde que has sido elegido presidente, llevas prácticamente nada, muy pocos días en el cargo, una de las cosas que me llama la atención cada vez que te veo con los jugadores es la complicidad tremenda que tienes con todos ellos, porque evidentemente son tus amigos y han sido tus compañeros, y eso yo creo que va a ser muy bueno para la Federación Española de Baloncesto, ¿no?
Bueno, para mí es un orgullo tremendo, personal y profesional, ¿no? Ver que jugadores de esta valía, ¿no? Jugadores históricos de nuestro baloncesto, pues se alegran por ti, se alegran por la federación, que bueno, pues que esa transición haya sido yo el elegido para liderar los 4 años de esta federación. Y como te digo, nosotros siempre, aquí hay el baloncesto profesional, por supuesto que somos todos los estamentos, ¿no? Desde las federaciones autonómicas, los clubes, jugadores, entrenadores y árbitros. Pero para mí siempre he dicho que los jugadores son, como vamos de otra manera, ¿no?, mi ojito derecho en todos los sentidos. Eso sí, el trabajo, por supuesto, es dedicado a todos y cada uno de los eventos de la federación, porque será el bien común, significará el bien individual.
Oye, lo diré en traje ahora casi todos los días, ¿cómo lo llevas?
Bueno, la verdad es que llevo ya años
siendo en traje, pero ahora más todavía,
sí,
así que...
Sí,
ahora ya no te puedes permitir licencia, Jorge.
Poquitas, no, poquitas. Pero también siempre lo he dicho, ¿no? Que debajo del traje yo siempre llevaré mi camiseta de deportista. Y creo que esa combinación de camiseta de juego y traje, por decirlo de alguna manera simbólica, pues espero que sea un gran punto de inicio para intentar que los próximos cuatro años sean de éxito para Valencia.
Oye, hay una palabra que se ha repetido mucho durante la campaña para la presidencia de la Federación Española de Baloncesto, sobre todo por parte de los contrincantes que tenías en esa carrera, que es la palabra de continuismo. Se decía que Jorge Garbajosa era la opción continuista en la Federación. Oye, a mí no me parece una mala palabra si continuismo quiere decir que vamos a continuar con lo que hemos hecho bien, ¿no?
Es que es lo que yo decía, es que el continuismo parece que lleva un componente siempre peyorativo. Yo creo que soy continuista, o quiero ser continuista, en muchas cosas que considero que se han hecho de manera excelente en la federación. Si estamos hablando de una selección absoluta masculina, que es primera en el ranking de FIBA Europa y segunda en el ranking de FIBA Mundo. Las chicas segundas y terceras, un montón de medidas en formación, la RSC, el 3x3, la promoción del baloncesto. Bueno, pues en eso me encantaría seguir siendo continuista y serlo mucho tiempo. Sí que es cierto que hay otras cosas que desde ya estamos empezando a cambiar, estamos empezando a trabajar sobre ellas y que son diferentes. Pues eso es ser rupturista o diferentista, pues la gente ponga la etiqueta que quiera, que por mí no va a haber ningún problema. A mí me gustaría que dentro de cuatro años lo que se ha hecho bien hasta ahora, que creo que mucho se mantuviera, y lo que no lo hayamos mejorado de una manera que lo hagamos, esto pueda ser mejor.
Jorge, creo que tienes dos retos importantes por delante en el cargo de presidente. El primero de ellos yo creo que va a ser lo deportivo, porque evidentemente venimos de una época... la mejor época del baloncesto español, si nos centramos en la selección masculina, seguro, también en la femenina, también en categorías inferiores, llevamos muchos años logrando éxitos. Y bueno, vamos a tener que pasar por una etapa en la que vamos a tener que vivir el adiós de muchos de esos jugadores que nos han llevado a esto, sobre todo por edad. Muchos de ellos, lógicamente, se van a tener que despedir. Y eso va a ser complicado. Siempre las transiciones son difíciles, ¿no, Jorge?
Sí, está claro que si estamos hablando de jugadores, pues que, bueno, si va este año, si se va el siguiente, porque estos jugadores nos sorprenden cada año. Pero sí, algún día tendrá que llegar su fin, por desgracia, por naturaleza, ¿no? Pero claro, si tú ves una segunda franja, digamos, de edad, con Chacho, con Rudy, con Marc, etcétera, luego ves otra con Sergi Llull, luego otra ya con Juancho Hernán Gómez, con Miri Hernán Gómez, con Mirotic, con el propio Limani Diop, lo que ha debutado hoy. Bueno, yo lo que creo es que esta generación, pues probablemente, ojalá me equivoque, pero es irrepetible, pero desde luego jugadores competitivos, jugadores comprometidos, de calidad, campeones de Europa, campeones del mundo, a nivel de clubes, a nivel de selecciones, campeones de liga no sé cuántas veces, pero lo que está claro es que son jugadores de referencia en Europa, ¿no? Estamos hablando ahora que la NBA, con el incremento tan importante de los ingresos a través del contrato televisivo, pues prácticamente, no digo todos los equipos, pero muchos equipos ponen los ojos en nuestros jugadores, ¿no? Eso quiere decir que son jugadores de primerísimo nivel y que me van a mantener siempre en una línea competitiva y estar, como digo, yo, ¿no? La cosa que me gusta mucho es estar entre los que ganan.
Esperemos que así sea. El otro reto, Jorge, yo creo que es el económico, ¿no? Sabemos que la Federación Española no pasa por su mejor momento y que esa tarea es, si cabe, más complicada, ¿no? Tal vez que la deportiva, a lo mejor, ¿no?
Bueno, es una tarea en la cual hay que poner los cinco sentidos, ¿no? No es el mejor momento en el sentido de la federación, pero bueno, yo considero que a través de, primero, de la estabilidad institucional, no hemos pasado por una época con el tema de las elecciones en el cual había, pues eso, una cierta inestabilidad dentro de la imagen que transmitía hacia fuera la federación, y a través ya de tener un nuevo presidente, una nueva junta directiva que se compondrá en los próximos días, y con todo el trabajo de los profesionales que ya llevan haciendo un tiempo a la casa, más los que se incorporen, pues a través del patrocinio, a través de la buena relación institucional, a través de la colaboración con las federaciones autonómicas, pues consigamos que esa situación económica mejore, y sin duda cuando la situación económica de la federación mejora, a partir de ahí mejora el producto, mejora el balance, y nos beneficiamos todos.
Dos últimas preguntas y te dejo ya descansar, Jorge, que sé que llevas un día largo y complicado con ese partido, vuelta desde Burgos hasta Madrid y demás. Gipuzkoa Basket, por ejemplo, tenía esa invitación para participar en la ACB, finalmente no la acepta, va a estar en la LEP, el famoso canon, los problemas que tenemos todos los años de que equipos que deportivamente bajan, luego al final no bajan, que los que suben no pueden subir, evidentemente es un tema de la ACB que no afecta directamente a la Federación Española de Baloncesto, pero el presidente de la federación, ¿cómo ve esta situación que vivimos prácticamente todos los veranos? ¿Qué solución puede tener esto?
Bueno, lo primero que hicimos, lo primero que hice al ser elegido fue de las tres personas por la cabeza con el presidente de la CB, con Francisco Roca, y ya nos hemos emplazado a hablar los próximos días para para intentar buscar de una manera consensuada en la cual las dos instituciones estemos cómodas en beneficio de nuestros clubes y nuestros asociados, para intentar evitar que cada verano salga ese tipo de temas, ¿no? Tenemos que encontrar un marco económico, legal, que nos permita, bueno, fomentar, porque yo creo que en esas las dos partes estamos de acuerdo en que hay que fomentar el flujo de ascensos y descensos, ¿no? Lo que hay que buscar es un poquito el término medio, entre los cuales, pues, bueno, aligeremos un poquito mucho el canon, y que a la vez no creemos un problema dentro de la asociación de clubes, ¿no? A partir de ahí, todo lo que sea, como hemos dicho siempre y hemos manifestado, incentivar a través de las estructuras que haya equipos potentes, tanto económica como deportivamente, que permitan ese ascenso. Para nosotros es clave, y así se lo ha comunicado también el presidente, presidente Roca, la intermediación del Consejo Superior de Deportes, ¿no? Lo dije durante la campaña, así se lo ha manifestado a las diferentes partes, que es importante y necesario una sentada a tres para con la intermediación del Consejo Superior de Deportes encontrar ese marco económico que nos permita, pues, bueno, olvidarnos un poquito de los despachos en este sentido y centrarnos únicamente en los objetivos deportivos, que yo creo que son los que deben imperar.
Y el otro asunto polémico, complicado de los últimos meses en el baloncesto español, el baloncesto mundial, el conflicto entre Euroliga y FIBA, que parece que poco a poco se va solucionando y vamos llegando a entendimientos también. ¿Cómo afrontas esa situación durante los próximos meses, Jorge?
Bueno, nosotros somos una federación nacional adscrita a la Federación Internacional y somos muy disciplinados, ¿no?, con la directiva de la Federación Internacional, pero sí que es cierto que, como hemos dicho siempre, el conflicto en el baloncesto no nos ayuda a crecer. Por eso, como decimos, estas vías de diálogo que se empiezan a abrir entre la Federación Internacional y la Euroliga nos hacen ser optimistas, ¿no?, de cara al futuro. Todo lo que sea llegar a un entendimiento en este sentido, yo creo que va a ser beneficioso, ¿no? Hay intereses diferentes en algunos casos, pero que habrá que intentar limar para buscar un consenso, un pacto común para evitar este tipo de conflictos que no nos ayuden. En ese caso, la Federación Española, estaremos encantados de ser lo proactivos que requiere la situación y que nos demanden ambas entidades para intentar ayudar o intermediar para que se pueda solucionar este asunto.
Pues esperemos que vaya siendo así, que todo se vaya solucionando poco a poco. Jorge, que sabes que nos alegra mucho el verte de traje todos los días, el verte de presidente de la Federación Española de Baloncesto, y que sabemos que el amor que tienes por el básquet y que tienes por la federación lo vas a mostrar día a día. Y bueno, que ha sido muchos lunes dedicándonos tus canciones, y hoy pues te despedimos con esta que nos pedías tú. Esto ya sabes que es como la petición del oyente. Así que te dejamos con este World World Work de Rihanna. Y que sabemos que ese trabajo va a estar ahí y que estamos contigo, ¿vale, Jorge?
Lo agradezco y muchísimas gracias a vuestra disposición, como siempre.
Un abrazo fuerte, cuídate, Jorge.
Un abrazo, hasta luego.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
¿Buscas el verano perfecto? Ponlo en el navegador. Yeah, yeah. Porque solo en julio puedes llevarte puesta la gama de crossovers Nissan con la mejor tecnología a un precio más que especial. Y además, si vienes a las jornadas de puertas abiertas del 11 al 16 de julio, podrás llevarte un Nissan Qashqai, Juke o X-Trail con una oferta irrepetible. Nissan. Innovation that excites.
Por fin es Prime Day, el mayor evento que hemos tenido nunca para clientes premium en Amazon.es. Solo hoy encontrarás ofertas en todas partes. Ofertas aquí y allá, en la ciudad, en tu oficina o incluso tumbado en tu sofá. En trenes, vagones de metro, taxis, paradas de autobús, parques, edificios, parkings. En cosas que de verdad te apetecen y cosas que de verdad necesitas. Con miles de descuentos, este Prime Day de Amazon.es encontrarás ofertas en todas partes. Exclusivo para clientes premium. Ver condiciones en Amazon.es.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, The Memory, The Memory.
¿Todavía no has sentido el poder de Fibra Ono de Vodafone en casa? Pues no esperes más. Ahora en julio te llevas 50 megas reales y llamadas ilimitadas desde el fijo por solo 16,90 euros al mes más cuota de línea durante 12 meses. Contrata ya Fibra Ono de Vodafone, la fibra de los expertos, en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
Ya tengo mis gafas de sol graduadas y polarizadas de Vision Lab. ¿Que no sabes lo que significa polarizadas? Te permiten una visión más nítida y sin reflejos. Y eso en verano se nota. Por eso aprovecha ahora que en Vision Lab hay primeras marcas de sol graduadas y polarizadas con grandes descuentos. Y polarízate, que llega el verano, solo en Vision Lab.
¿Buscas el verano perfecto? Ponlo en el navegador. Porque solo en julio puedes llevarte puesta la gama de crossovers Nissan con la mejor tecnología a un precio más que especial. Y además, si vienes a las jornadas de puertas abiertas del 11 al 16 de julio, podrás llevarte un Nissan Qashqai, Juke o X-Trail con una oferta irrepetible. Nissan. Innovation that excites.
Soy María Teresa Campos y como periodista sé lo importante que es tener una buena memoria. Te recomiendo The Memory. The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
Sintonía de ciclismo aquí en Onda Cero en el primer toque para continuar hablando como todos los días de esa jornada del Tour de Francia que ahora luego resumimos porque hoy en nombre propio esperábamos todos lógicamente la comparecencia de Alberto Contador después de esas pruebas médicas y de ver lo que pasaba con el ciclista español que ya sabemos no está ya en la ronda gala. Hasta allá nos vamos con el equipo de enviados especiales, Javier Ares. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches.
Pues bien, hombre, buenas noches, Óscar. En Carcassonne, en tierra cátara, estamos aquí disfrutando de la ciudad, de lo que queda ya de la noche y echando una vueltecita.
Así me gusta, lo que hay que hacer. Hola, Chema del Olmo, buenas noches.
Buenas noches. Como siempre, Carcassonne, como hace no sé cuántos años...
Como hace 15 siglos, si es decir.
Sigue precioso. Igual, sigue igual.
Maravilloso.
No ha cambiado.
El paseo por la ciudad amurallada es una maravilla.
Señor.
Bueno, luego hablamos de la etapa de hoy del Tour y de lo que nos espera también para mañana con esa victoria de Michael Matthews, pero evidentemente hoy esperábamos todos, como decía, esa comparecencia de Alberto Contador después de esas pruebas médicas, que bueno, Javier, definitivamente descartado para los Juegos, aunque tampoco sabemos si va a estar o no en esa lista final y sobre todo también pendientes del futuro del ciclista español, ¿no?
Sí, hombre, al final posiblemente haya sido un alivio para el seleccionador nacional que no esté Alberto Contador en plenitud de condiciones, porque claro, Contador en plena forma hubiera sido una pieza fija en el equipo de Javier Mínguez y hubiera sido además un aspirante importante, ¿no?, para conseguir alguna medalla o pelear por una medalla, pero para hacerlo a medias, queriendo ir él o creyendo estar disponible y no estando a lo mejor en plenitud, pues hubiera sido un contratiempo, pues por una razón además elemental que lo comentaba hoy el seleccionador en la retransmisión del final de etapa, ¿no? Porque son equipos solo de 5 corredores. Él y todos tenemos absolutamente claro que hay una baza fundamental que es Alejandro Valverde, o que podía haber una segunda plaza que es Purito Rodríguez, pero no se puede llevar un equipo de estrellas porque al final cada uno hace la guerra por su cuenta y al ser tan cortos los equipos pues es imposible trabajar en equipo. Todos prometen mucho, pero las figuras cuando van a una carrera, y es normal, van a ganar, quieren ganar y no. Y desde ese punto de vista digo que para él habrá sido un alivio posiblemente, a lo mejor para configurar un equipo más sólido en torno a una o dos figuras también, pero para el ciclismo pues es una pérdida porque Contador en forma y en plenitud hubiera sido un muy digno aspirante a conseguir alguna medalla o a conseguir a hacer un gran papel en los Juegos. Pero bueno, es lo que hay, que se recupere pronto y que esté en la Vuelta, que es donde le esperamos todos con verdadera devoción y expectación.
Efectivamente. Bueno, pues esos problemas físicos finalmente le van a dejar fuera de los Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar algunas de esas declaraciones del ciclista pinteño hoy hablando de esa ausencia en la cita de Río de Janeiro y también hablando, y ahora hablamos de ello, de su próximo futuro.
Las Olimpiadas está prácticamente descartado porque la cuestión no es si está recuperado o no de las lesiones, sino si puedes llegar en óptimas condiciones, ¿no? Y bueno, pues habrá que centrarse al máximo en recuperarse y estar preparado para la Vuelta a España, y yo creo que sí que podré llegar. En principio vamos a cerrar un acuerdo en breve con un equipo para el próximo año, y luego, pues bueno, el año que viene lo plantaremos de nuevo, pero en principio vamos a llegar a un acuerdo rápidamente y el año que viene intentaremos de nuevo.
No estará en los Juegos, estará en la Vuelta Ciclista de España y el próximo año, en 2017, Chema, tendremos cambio de equipo para Alberto Contador, ya lo ha dejado
sí,
claro.
Estaba ya cantado, se va al Trek, que queda de alguna manera liberado económicamente con la marcha de Cancelara, y ese dinero pues se va a destinar lógicamente para un hombre como Alberto Contador. En principio son 2 años, aunque el segundo está condicionado, ¿no?, a lo que digan las partes, ya sea Alberto o ya sea el propio equipo, el Trek. Así que le veremos con otro maillot, ¿no?, donde por cierto hay dos españoles ahora mismo, aquí en el Tour, Irízar y Aymar Zubeldia.
Y renuevan a Markel Irízar, no sé si ocurrirá lo mismo con Aymar Zubeldia, aunque esperemos que sí. Han renovado también a Bauke Mollema, que es digamos el líder de la formación, a la espera de la llegada de Alberto Contador, que no está mal que haya dos hombres líderes en el equipo, por lo menos para no tener que cargar siempre con la responsabilidad uno solo, y después porque hay que afrontar 3 grandes pruebas por etapas, y la mayoría de los equipos importantes tienen 2 corredores, ¿no?, para presentar en las salidas de las grandes vueltas. Bien, es un buen equipo, ¿eh? Yo creo que tiene un armazón, tiene una estructura, lleva muchos años ahí. Y bueno, lo más importante fundamentalmente es que Alberto para el año que viene esté en plenitud de condiciones y pueda seguir respondiendo a esa expectativa y al interés que ha mostrado un equipo de los importantes del pelotón, sin duda.
Sí, decía Chema, parece que van a ser 2 años, y eso ya también hoy en la retransmisión del final de etapa con Mínguez y con Pino, hablar de ese cambio generacional que vamos a tener, ¿no? Hablábamos ayer con Purito y parece lógico pensar, Javier, que también este contrato de Contador con Trek sea el último contrato de Alberto también, ¿no?, como profesional.
Hombre, tanto, algo raro tendría que ocurrir, porque él había manifestado incluso su primera iniciática intención de retirarse al acabar este compromiso con el Tinko. Luego se vio, se animó. Yo creo que siempre ha tenido muchas ganas de correr, pero otra cosa es que tengas ganas de correr y luego que te veas para estar en la pomada con los favoritos, y los años van pasando, los años van pesando, y al final pues es normal, ¿no?, que el futuro de Alberto Contador está ahí, y el futuro del ciclismo español es que hay que madurarlo, darlo 2 vueltas, y reclamaban Pino y Mínguez con toda la razón, a ver si empiezan a aparecer otra vez sponsors, patrocinadores de equipos baratos, ¿no?, con los presupuestos de las grandes escuadras, porque es la única forma de dar cobijo a tantos corredores amateurs que no pueden pasar a profesionales. Solo tenemos un equipo de segunda división, para entendernos, que se llama el Caja Rural. Sí. Ahí sí se encuentra gente, pero es muy complicado, y hay que tomar el relevo de una generación absolutamente portentosa, sin duda la mejor generación de la historia del ciclismo español, y yo creo que la mejor generación de la historia del ciclismo, también lo digo rotundamente, para un país,
Y hay que recordar una cosa, Javier, que este año, aunque se ha ido del Tour, la verdad es que la temporada que estaba realizando Alberto Contador había sido bastante buena, con éxitos, algunos segundos puestos, y ha perdido carreras por segundos, y ahora le queda la asignatura de la Vuelta a España, donde es de esperar que se recupere bien y dé lo de pecho, y eso sea de alguna manera una válvula de oxígeno de cara al próximo año.
Pasa a ser el gran objetivo, lógicamente, Javier, de Alberto Contador, la Vuelta Ciclista a España, y un aliciente tremendo para la ronda española, al que Alberto vaya a estar lógicamente intentando disputar la victoria final, porque va a ser lo que le queda, ¿no?
Yo, aunque se caiga alguno, ¿no?, aunque se caiga alguno de los hombres que se están barajando, que probablemente se caiga por la razón que sea, pero la nómina que estaba manejando Javier Guillén, no solo de promesas, sino en muchos casos de confirmaciones, es impresionante, porque va a estar Contador, porque Froome ha dicho que está, pase lo que pase en el Tour, ¿no?, aunque gane el Tour, no ha corrido demasiado este año y va a estar en condiciones de disputar la Vuelta, porque parece ser que Movistar no va a permitir que Quintana, que no quiere disputar la Vuelta o no está loco por la música, esté también en la línea de salida, porque los italianos con Nibali o con Aru, ya veremos, por lo menos uno debe de estar también aquí, en resumidas cuentas, porque va a estar la creme de la creme del pelotón. Entonces eso, unido al recorrido, pues hace presumir que la Vuelta, que arranca el 20 de agosto, lo recordamos, coincidiendo con el inicio del Campeonato Nacional de Liga, pues va a ser extraordinaria de participación. Tenemos el espectáculo asegurado. ¿Ves cómo no hay mal que por bien no venga? Claro.
Siempre hay que buscar el lado positivo. Siempre hay que buscar el lado bueno de las cosas. Bueno, no sé si queréis apuntar algo más del tema de Alberto Contador o el tema de la Vuelta. Chema, ¿se te ha quedado algo en el tintero por ahí?
No, que lo que hemos dicho antes en la transmisión, no tenemos a Contador en el Tour, tenemos una Vuelta, y esto va a animar mucho más en la ronda española, pero va a haber una grandísima participación, ¿eh? Otra cosa es cómo lleguen de fuerzas, pero bueno.
Bueno, pues habrá que esperar, como decimos, a ese 20 de agosto y a estar listos para lo que nos vaya a deparar esa Vuelta Ciclista de España. Bueno, hoy 10ª etapa del Tour de Francia, Chema, que bueno, tampoco es que nos haya dejado mucha cosa, pero que sí que han reconocido los ciclistas que ha sido algo más dura de lo que nos haya podido parecer desde fuera, ¿no?
Es que costó hacerse la fuga, es que hubo muchos intentos hasta pasar en Valira, hubo un montón de intentos y hay que destacar sobre todo el papel de Peter Sagan, el corredor del Team Coz, que ha estado en todas las peleas y al final se metió en la fuga buena, ¿no? Una fuga de 18 corredores, entre los que había dos españoles, concretamente Gorka Izaguirre y Mikel Landa, pero que al final, cuando pegó el arreón definitivo, Peter Sagan, quedaron descolgados y bueno, se formó un grupo de gente muy buena, ¿no? Como Matthew, que fue el que al final fue el más listo y consiguió la victoria. Estaba Peter Sagan, estaba Boson Hagen, Van Avermaet, Dumoulin, sino Samuel Dumoulin. Y también otro corredor de Lorica, que ha sido también el mejor equipo en la carrera de hoy, Darly Impey. Estos hombres llegaron a meta, pero al final el que fue más listo, porque se reservó más y es el más rápido, pues fue el corredor australiano. Así que se llevó la victoria. Y por lo demás, la general no ha habido cambios, sigue con Froome como líder. Y así, mirando a los españoles, pues buscamos al Pulito Rodríguez en su primer día de prejubilado a 37 segundos. Sí, es que así lo hemos recibido en línea de meta. Y con un Alejandro Valverde que está a un minuto y un segundo. Pero bueno, es una etapa que al final ha estado entretenida.
¿Y mañana qué tenemos, Chema?
Mañana tenemos la undécima entre Carcassonne y Montpellier, son 162 kilómetros. Tenemos al inicio, en la primera parte del recorrido, dos cotas de cuarta categoría y es de suponer que, salvo que haya otra escapada, esto se vaya a decidir al sprint.
Bueno, pues esa etapa de mañana, Javier, que como ya comentábamos ayer, nos deja, bueno, pues nos dejará otra vez de cara a lo que viene, ¿no? Esta semana con sobre todo la etapa del Mont Ventoux y con la contrarreloj como citas más destacadas de esta segunda semana del Tour de Francia, ¿no?
Sí, primero el Mont Ventoux va a significar el duelo entre Quintana y Froome, lo tenemos claro, pero también despejar la incógnita de si hay algún tercero en discordia capaz de, no sé si de disputarles el Tour, pero por lo menos enredar y meterse ahí, ¿no? Y la irrupción de este chico, de Adam Yates, segundo en la general, pues es esperanzadora porque el otro día anduvo mucho y la actuación de Daniel Martin y no sé si Purito, etcétera, aunque me imagino que al final todos estos van a estar peleando por el podium o por un puesto en el top ten del Tour, pero digamos que centrados fundamentalmente en el duelo de Froome y de Contador, el Ventoux nos va a demostrar de verdad buena parte. Han estado los dos muy tapados, a pesar de que fue un arrancarse el otro día en el descenso y demás, y ese duelo en una alta cumbre como es el Monte Pelado es una cosa que hay que verla mano a mano, y cuando lleguen rampas tan durísimas y exigentes como las de la etapa de pasado mañana. Pero con todo y eso, yo creo que estaba inspeccionando detenidamente el recorrido de la crono del viernes y sí. La verdad es que ahí a mí me da un poquito de miedo la crono del viernes. Están todos muy contentos y satisfechos porque Nairo Quintana pues no ha cedido prácticamente tiempo, cuando en otras ocasiones llegaba o llegaría a la tercera semana de carrera pues con algunos minutos cedidos, 2, 3, 4 minutos. Y ahora mismo es verdad que casi el tiempo es el mismo, pero no es menos cierto que aunque tiene dos rampas exigentes, la contrarreloj del viernes son 37 kilómetros y que sobre el papel o mucho ha mejorado Nairo contra el crono, Froome va a tomar ahí una ventaja, yo creo que sustancial, ¿no? Un par de minutos a nada sobre el colombiano. Ya remontar en la última semana un par de minutos es una empresa complicada, máxime cuando se ha venido barajando siempre que, y es cierto, Froome en los últimos años pues apretaba mucho al principio y terminaba pues un tanto falto de fuerzas con la luz de la reserva encendida en la última semana. Ahí le ha hecho daño siempre Quintana, recortando algún tiempo. Pero este Froome de este año está corriendo también un poquito más tranquilo, su equipo también mucho más tranquilo. Él ha corrido menos días de calendario, con lo cual se presume que va a llegar mejor a la tercera semana, pero en cualquier caso, va a ser un Tour, estoy absolutamente convencido, igualadísimo entre los dos, porque Quintana es un magnífico escalador y parte del desenlace de la carrera, si no ocurre nada normal, lo va a dar la crono, esta primera crono. La segunda es más igualada porque es una crono escalada, ¿no? Pero en esta primera crono, a ver si Quintana ha progresado algo contra el reloj, porque si no se le puede ir buena parte de las aspiraciones. Jueves y viernes, dos días claves del Tour de Francia, por lo menos para abrir las ventanas y ver de verdad para dónde sopla el aire, ¿no?
Pues habrá que esperar al jueves para el momento, al viernes con esa contrarreloj, pero antes mañana esa undécima etapa del Tour de Francia para ver cómo sigue avanzando todo y para ver esa pelea de Chris Froome con Nairo Quintana. Mañana nos escuchamos en el final de etapa. Javier, Chema, un abrazo fuerte, cuidaros.
Hasta mañana.
Adiós.
No me moleste, mosquito.
Los deja bien fritos. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche. Véalo en publi.com.
¿Buscas el verano perfecto? Ponlo en el navegador. Yeah, 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 yeah. Porque solo en julio puedes llevarte puesta la gama de crossovers Nissan con la mejor tecnología a un precio más que especial. Y además, si vienes a las jornadas de puertas abiertas del 11 al 16 de julio, podrás llevarte un Nissan Qashqai, Juke o X-Trail con una oferta irrepetible. Nissan. Innovation that excites.
¿Tienes un juguete con el que ya no juegas? Neos Kids y la Fundación Crecer Jugando presentan una iniciativa solidaria para dar una nueva vida a los juguetes. Tus juguetes harán felices a muchos niños. Comparte y recicla entre los días 20 de junio y 17 de julio. Consulta toda la información en comparteyrecicla.com.
Compromiso A3 Media.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina, Energisil Vigor.
Yo soy tu seguridad. Yo soy tu protección.
Vamos atrás.
Yo soy tu auxilio.
Yo soy policía.
Yo soy policía.
Yo soy policía.
Policías en Acción. Estreno nueva temporada el jueves a las 10:30 de la noche en La Sexta.
Orihuela, Costa Blanca. Maravillosas playas, verdes montañas, golf, gastronomía y además historia. En Orihuela se celebra una de las fiestas más tradicionales del Mediterráneo. Moros y cristianos, coloridos desfiles, animadas verbenas y muchas más cosas que te contarán en Gente Viajera. En directo los días 16 y 17 de julio desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Orihuela y el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. El sábado 16 y domingo 17, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera en Orihuela, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Soy María Teresa Campos y como periodista sé lo importante que es tener una buena memoria. Te recomiendo The Memory. The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
¿Buscas el verano perfecto? Ponlo en el navegador. Porque solo en julio puedes llevarte puesta la gama de crossovers Nissan con la mejor tecnología a un precio más que especial. Y además, si vienes a las jornadas de puertas abiertas del 11 al 16 de julio, podrás llevarte un Nissan Qashqai, Juke o X-Trail con una oferta irrepetible. Nissan. Innovation that excites.
Vamos a ir rematando ya. A ver, ¿qué nos hemos dejado por ahí sin contar? Luismi Pavón, buenas noches.
Buenas noches, Óscar. Según nos cuenta nuestro compañero Jesús López, desde Inglaterra, Sam Allardyce puede ser el próximo seleccionador de los ingleses después de dejar la concentración del Sunderland ayer y que le hayan pillado en casa del vicepresidente de la federación. Uno que permanece como seleccionador es Joachim Löw. Así lo ha confirmado la federación alemana en su web. El técnico alemán continuará en el banquillo hasta 2018 como figura en su contrato. En la Liga Española, el defensa marfileño Boca, que jugó las dos últimas temporadas en el Málaga, deja el club andaluz y ficha por el Sion suizo. Además, Ángel López deja de ser jugador de Las Palmas tras desvincularse del club amarillo con el que le quedaba un año de contrato. En el resto de Europa, el Chelsea ha anunciado la renovación del contrato del brasileño Willian hasta el año 2020. Y en Italia ha sido presentado hoy el centrocampista bosnio Pjanic como nuevo jugador de la Juventus y vestirá el número 5. En honor a Zidane. En tenis, Fernando Verdasco y Alberto Montañés se han clasificado para los octavos de final del torneo sueco de Bastad y mañana se enfrentarán por una plaza en cuartos. También habrá otro duelo español en octavos entre Albert Ramos y Roberto Carballés. Por último, en Fórmula 1, Fernando Alonso fue el más rápido en las pruebas de Silverstone. El otro español, Carlos Sainz, marcó el sexto mejor tiempo.
Gracias, Luismi. ¿Y qué han dicho los oyentes en las redes sociales? Concha Cerdán, buenas noches.
Buenas noches, Óscar. Pues en cuanto a las nuevas incorporaciones del Sevilla, Smithy las califica de magníficas y dice que Ganso nos va a dar ese plus. En cuanto a las nuevas o posibles incorporaciones del Barcelona, hay opiniones enfrentadas y José dice que, francamente, un desastre si el Barça necesita un jugador así que cierre la Masía. Y Pelayo cuenta que muy buen fichaje del Barça con este lateral para dar competencia a Alba, que ya le hacía falta. Y en cuanto a la entrevista de Garbajosa, Textos con Lengua nos dice que es fundamental un gran jugador de baloncesto como Garbajosa al frente de la federación. Suerte y a fondo.
Pues seguro que le va a ir de lujo a Garbajosa. Aránguez, portada, buenas noches.
Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, del diario AS viene una entrevista exclusiva a Raúl, que se la han hecho en Nueva York, y destacan
a Raúl,
en a Raúl González Blanco. No hay otro Raúl, Raúl. Además, es que en Nueva York, bueno.
Sí, va, venga. Nueva York, Granado.
Escucha, escucha. La portada, destacan, en mi modelo de club hay director deportivo.
Ojo.
No sé a quién se la lanzará, bueno, sí lo sé, y tú también.
Sí, yo también.
No veía a Zidane como entrenador, pero ahora cualquier equipo querría tener a Pogba. Del Bosque podría haber sido el Ferguson del Madrid. El diario Marca abre con una